Jo.
Sí, doctora.
Ah, bueno, listo, aquí está. Renovamos grabación, 20, expediente 2024-04-5294, luego del receso adoptado por este despacho para efectos de evaluar el acervo probatorio en conjunto y el interrogatorio de parte agotado el día de hoy. Manifestamos las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales, esto es, que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales es competente para resolver el presente asunto y que pues no hay discusión alguna respecto a la existencia de esa cuenta de ahorros terminada en el número 7796 a cargo del señor Óscar Herrera con la entidad financiera. Introduciéndonos al asunto objeto del litigio, particularmente respecto del servicio o la prestación del servicio financiero a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia, es importante recalcar que esta actividad pues, es jurisprudencialmente catalogada de interés público y, por tanto, a la entidad financiera, en la medida en que capta, aprovecha e invierte recursos del público, pues se le exige una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad. Conforme lo dispone el artículo 78 y 315, 313, perdón, de la Constitución Política. A su turno, el marco legal aplicable al presente asunto, pues deviene también de las disposiciones concebidas en la Ley 1480 del 2011 y particularmente de la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, en el cual pues se estipulan obligaciones especiales a cargo de la entidad financiera en razón a esa relación asimétrica en la que se, pues se contrata con la entidad financiera en la medida en que es un contrato estandarizado y masivo. A su turno, pues también es importante identificar que la entidad financiera, o más bien señalar que la entidad financiera debe acatar los lineamientos establecidos en la Ley 1328, particularmente en su artículo tercero, respecto a los principios orientadores que rigen la relación de los consumidores financieros y las entidades vigiladas, asociado pues a la debida diligencia en la prestación del servicio. Que además, pues esta recalca o redunda su exigencia de cara al profesional en la circular básica jurídica en la parte 1, título 2, capítulo 1, en la que se le exige a la entidad financiera unos estándares de calidad y de seguridad en la prestación del servicio en la medida en que expone pues al cliente y particularmente en los ámbitos virtuales, esto es, banca móvil, internet, pues se potencializa la consumación de riesgos asociados pues a la utilización de los productos financieros y a las distintas vulnerabilidades informáticas, por lo cual se le exige la implementación de mecanismos fuertes de autenticación en todos los canales que ofrece a los consumidores financieros de cara a que no se consuman estos riesgos y pues propenda por por la protección del patrimonio de los consumidores financieros. Y debe mitigar, por tanto, estos riesgos naturales de la actividad en la cual pues el ejercicio profesional expone a los clientes. Sobre el particular, hay mucha jurisprudencia que ya ha decantado lo asociado al riesgo y al riesgo particularmente de este tipo de operaciones en ambiente virtual y su consumación, en la que en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, ha señalado pues, que se le exige un mayor estándar a la entidad financiera, un mayor profesionalismo, dadas las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos y por tanto debe reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Que a su turno los consumidores financieros tienen la obligación de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Igualmente, dicha providencia señala que el banco puede exonerarse de responsabilidad cuando pruebe que esta circunstancia ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que dieron lugar al retiro del dinero o a la transferencia o a las operaciones que comprometieron sus recursos. Y en ese ámbito, pues ha existido múltiple jurisprudencia reiterativa, simplemente voy a hacer referencia a una del 18 de febrero del 2020 que contiene lo mismo. algo similar asociado a esta jurisprudencia del ponente el Rico, Luis Alfonso Rico Puerta. Y teniendo en cuenta pues este marco normativo, vamos a descender, dejando claro que igualmente dentro del reglamento de utilización de la cuenta de ahorro, pues le corresponde a la entidad, al consumidor financiero, custodiar la reserva y la utilización de sus instrumentos para poder llevar a cabo el servicio o poder hacer realizar las operaciones o transacciones a través de su cuenta de ahorro. Es decir, que también le corresponde al consumidor financiero cumplir con algunas obligaciones indistintamente de esa debida diligencia y profesionalismo que tiene a cargo la entidad financiera. Y en esos términos, pues observa este despacho dos cosas en el análisis del caso concreto. La primera de ellas, y es que esta ya es la segunda audiencia en la cual se ha convocado para llevar a cabo este proceso, y particularmente en esta, pues el consumidor financiero no se ha hecho presente ni tampoco ha justificado su inasistencia. Por tanto, acarrea unas consecuencias jurídicas de su inasistencia conforme lo dispone el artículo 372 del Código General del Proceso, y es que existen unos indicios graves en su contra en la medida y unas presunciones en la medida en que no compareció ante este estrado judicial, las cuales se han podido corroborar en el desarrollo de esta audiencia con las pruebas documentales que reposan dentro del plenario. Y está asociado a que la operación no cruzó, como él lo manifestó expresamente en su escrito de la demanda, el 26 de marzo del 2024, sino que cursó en realidad el 22 de marzo del 2024 y que este solo se percató hasta el 27 de marzo del 2024, habiéndosele remitido con anterioridad al correo electrónico anunciado, no solamente en las bases de datos de la entidad financiera, sino también al que anunció en el escrito de su demanda, al cual pues tampoco compareció e hizo caso omiso. Y en ese sentido, lo que observa este despacho es que el consumidor financiero incumplió con sus obligaciones de seguridad, se le remitió la información a su correo electrónico informado y solamente se percató de esta situación días posteriores a que ésta cursara, pese a que de acuerdo con el log transaccional aportado por la entidad financiera en el derivado 16, se le remitió al correo electrónico de las bases de datos de la entidad financiera esta transferencia. En ese sentido, observa este despacho, pues que contrario a lo manifestado por él, pues hubo una circunstancia que comprometió esta operación y que el consumidor financiero generó debido a que esta transferencia interbancaria afectó su cuenta de ahorros el 22 de marzo del 2023 a las 17:05, 10 horas, no como él lo señaló en su escrito de la demanda, desvirtuando esa afirmación o más bien esa negación indefinida en la que afirmó, señaló más bien que no, que esa operación había cursado un día antes. Resultando, como bien lo señaló el abogado de la entidad financiera en sus alegatos de conclusión, que el aviso fuese inoportuno a efectos de recuperar los recursos en la medida en que la transferencia interbancaria se da en línea. Perdón. Y esta cursó con los elementos transaccionales. Sumado a ello, revisando el log transaccional, observa este despacho que, si bien con anterioridad a la operación se registran en el log transaccional unas consultas, estas no activaron el sistema de monitoreo porque, además, revisando el log transaccional con anterioridad a la operación aquí cuestionada, esto era usual por parte del consumidor financiero. Además, para efectos de verificar el perfil transaccional, que es una de las obligaciones que le compete a la entidad financiera de acuerdo con la circular básica jurídica asociados a los canales de seguridad en la que si hay operaciones o movimientos inusuales debe bloquear el producto o el canal para efectos de mitigar esa consumación de ese riesgo, circunstancia que no se predica en el presente asunto. Y segundo, respecto del perfil transaccional asociado pues a confirmar oportunamente las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos del consumidor financiero. Tales disposiciones se encuentran reguladas en el 2.3.3.1.12 y a su turno, punto 13, de la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, que redunda en las disposiciones legales del artículo 3 de la Ley 1328 que ya hemos expuesto. Respecto al perfil transaccional, evaluándolo con anterioridad, más allá de lo declarado, además que fue ratificado en la declaración por el apoderado general de la entidad financiera, evidencia este despacho que por monto, objetivizando el perfil transaccional por monto, frecuencia, canal, horario, igualmente, existen operaciones hasta con montos superiores a la aquí cuestionada. Con anterioridad a esta operación, por tanto, pues no se evidencia que exista una situación que no corresponda al hábito del cliente que le fuese exigible a la entidad financiera, pues proceder o tomar otra actuación en el marco de la debida diligencia para efectos de buscar una confirmación oportuna. Con ello, pues observa este despacho que se declara en próspera la excepción de cumplimiento de las obligaciones y de aviso inoportuno por parte del consumidor financiero. Tercero, negar las pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Lo escucho.
Conforme, doctora.
Bueno, que esté muy bien, doctor. Hasta luego.
Gracias, buena tarde.
Bueno.